En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
La nueva Diputación de Sevilla echa a andar 560 millones de euros. Son las cuentas que acaba de aprobar la institución provincial. Javier Fernández da luz verde a sus proyectos y reivindicaciones. 26 millones de euros para luchar contra la sequía y 100 millones para el plan Más Sevilla. Son algunas de las medidas estrella para 2024. ¿Qué tal, Sevilla? Muy buenas tardes, soy José Joaquín Trenado y enseguida toda la actualidad y las mejores historias de nuestros pueblos aquí en Tu Pueblo es Provincia. En este mediodía de COPE del jueves 23 de noviembre, donde vamos a contarles, entre otros asuntos, los principales ejes de este proyecto presupuestario y cómo nos afecta como ciudadanos. Está con nosotros Javier Fernández, a quien agradezco su atención a esta hora. Presidente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un placer saludarle.
Igualmente para mí siempre.
Bueno, el presupuesto de la Diputación, presidente, crece para 2024, lo hace casi un 3%, eso significan 16 millones de euros más que el actual ejercicio, un presupuesto que va a estar especialmente marcado por el nuevo plan provincial Más Sevilla, que sigue a los planes Contigo y Actúa. Bueno, y a esa saga de ediciones del anterior programa Supera, ¿no? Presidente, ¿en qué van a notar esos 100 millones de euros de este plan en los ayuntamientos de la provincia? Y sobre todo me interesa cómo lo vamos a notar nosotros, los ciudadanos.
Pues mire, yo lo primero que tengo que decirles es que la verdad es que estamos muy contentos por cómo hemos ido elaborando el proyecto de presupuesto y cómo se ha ido elaborando dentro de todo este marco presupuestario el plan Más Sevilla, ¿no? Es decir, presentar hoy por hoy unos presupuestos en los que una administración o una institución como la Diputación Provincial de Sevilla no tiene deuda y pueden ser lo suficientemente solvente, no se le debe nada a un banco y todos los recursos que disponemos no van a pagar intereses de deuda, sino que van directamente al territorio, pues ya de por sí es un presupuesto que nada más tener eso, ya de por sí yo creo que es valorable, ¿no? En segundo lugar, lo más importante del presupuesto, aparte de las políticas sociales, aparte de las políticas de inversión, está relacionado con lo que decías, ¿no? La potencia que va a tener el plan Más Sevilla, que lo verdaderamente importante de este plan es que van a ser los ayuntamientos quienes lo definan. Es decir, hemos decidido de manera clara y nítida que sean los ayuntamientos los que, con la cantidad económica que porcentualmente les corresponda, sean ellos los que, en base a sus necesidades locales, pues puedan plantear cuáles son las prioridades que tiene cada territorio en función de su realidad. Es decir, eso es lo más importante del Más Sevilla. Nunca ha sido tan participativo, nunca ha sido tan adaptado al territorio, nunca los ayuntamientos han tenido la posibilidad de decidir prácticamente del primero al último euro que se van a poder gastar, en qué se lo deben de gastar en función de la radiografía y la fotografía de su territorio, y por lo tanto lo cargamos de participación y a la vez de responsabilidad a los 106 ayuntamientos de la provincia de Sevilla. Yo creo que eso es uno de los principales valores, y después que la Diputación coge la bandera de la agenda urbana. Tengan en cuenta que el 30% de los recursos que vamos a poner, pues son recursos que hay que dedicarlo a agenda urbana, a digitalización, a vehículos eléctricos, a instalación de placas solares en edificios públicos, a cambio de a luz LED en alumbrado. Es decir, hay toda una bandera verde también que simboliza un poco por dónde queremos que vaya el futuro de la Diputación y el futuro de la provincia.
Lo ha venido detallando en las últimas semanas, presidente, la excelencia social y la promoción de la marca Sevilla desde el punto de vista empresarial y también industrial van a ser, sin lugar a duda, digamos, el pilar central de este 2024, un año que pasa por comenzar a plasmar en el territorio los retos de este nuevo gobierno, ¿no? Además del plan Más Sevilla y de ese bloque específico de 26 millones de euros que comentábamos para políticas de agua, ¿sobre qué ejes va a pivotar este inicio de mandato? ¿Qué otros proyectos van a ver la luz en 2024?
Mire, yo creo que hay dos grandes líneas de trabajo, ¿no? Yo creo que una ya la acabamos de referir, que es sentirnos y estar lo más cercano posible a cada uno de los territorios, a cada uno de los municipios, a cada uno de los alcaldes y alcaldesas. Yo creo que esa es una obligación que tiene la institución. Y la otra, evidentemente, es ver la provincia desde una cierta elevación. Es decir, Sevilla tiene que tener un proyecto global para el agua, vamos, no solamente para atender los casos de asistencia en el corto plazo, sino que tenemos que ver un proyecto de futuro para hacer todos los estudios de cara a ver por dónde tiene que ir una provincia homogénea desde el punto de vista del agua. Tenemos que trabajar para que esa misma homogeneidad también se dé en el plan de residuos. Vamos a rescatar el plan provincial de residuos para hacer un análisis, un diagnóstico y ver por dónde tienen que evolucionar ese tipo de políticas. Vamos a hacer lo mismo con la energía, con el transporte, con la vivienda, con las áreas de oportunidad que tienen que nacer en torno a la S40 para que Sevilla sea una gran ciudad y una gran provincia para crecer y para invertir. Es decir, yo destacaría, si me permite, esas dos grandes líneas, ¿no? Es decir, el corto plazo y la respuesta a lo más inminente, que son las demandas diarias de nuestros pueblos, pero sin perder de vista que una provincia que quiera ser importante y que quiera ser, pues, determinante, tiene que tener proyectos globales que permitan ese concepto que siempre hemos barajado también de cohesión social, territorial y digital. Nosotros queremos una provincia que camine a una velocidad mínima, donde todo el mundo quiera vivir donde vive y donde nadie se nos quede descolgado de este gran proyecto provincial.
Bueno, una de las grandes apuestas, una de las grandes banderas de la Diputación en los últimos años ha sido el deporte y ha sido también la juventud y la cultura, ¿no? Concretamente, en lo que al apartado cultural se refiere, vamos a terminar el año por todo lo alto, ¿no? Con la Bienal de Flamenco. Ya saben que desde 2021 nuestros pueblos disfrutan de la Bienal en años impares. La Bienal comienza además este jueves, hoy 23 de noviembre, y se va a extender hasta el 16 de diciembre por los municipios de Mairena del Alcor, de la Puebla de Cazalla, Cazalla de la Sierra, Lebrija, La Luisiana y Villanueva del Ariscal. Presidente, ¿qué supone para la provincia el hecho de que, bueno, artistas tan consagrados como María Terremoto o Antonio Reyes, además de, bueno, de un elenco de jóvenes figuras de primerísimo nivel, desfilen por nuestros pueblos?
Fíjese, la primera a la que hacía referencia, que es la del 2021, pues hubo tres municipios en los que se distribuyó, en los que se llevó a cabo la Bienal. En esta edición, segunda Bienal, son seis municipios, con lo cual yo creo que tiene tal capacidad de crecimiento, tiene tal potencia y tiene tal capacidad de convertirse en uno de los programas estrellas de la Diputación, que yo creo que no estamos más que echando a andar un programa de estas características. En cuanto a la reflexión y la pregunta que hace, bueno, yo creo que es digno, lo importante es que cuando hay artistas de este nivel y cuando hay artistas o bien gente Nobel que se va incorporando, yo creo que demuestra claramente que es una apuesta seria. Es decir, que más allá de cubrir el espacio entre la Bienal de Sevilla, entre cada dos años, más que ocupar el espacio, simplemente queremos hacer, yo creo que una Bienal de referencia nacional. Y ahí habrá que meter recursos en los próximos años, habrá que crear mucho trabajo de complicidad con los territorios para que también, y con el sector, para que ellos nos digan cuál es el mejor camino a seguir. Y yo la verdad que estoy muy ilusionado porque aunque hemos crecido un poco este año, hemos pasado de 3 a 6 municipios, pero esta es la demanda que tenemos para las próximas ediciones, que yo creo que esto tiene, como te decía, muchísimo margen de crecimiento, y entiendo que la Diputación, teniendo en cuenta que lo que estamos proyectando es la cultura y el flamenco en particular, que es una de nuestras principales raíces, costumbres y tradición a proteger, pues yo creo que tenemos que estar ahí y estar atentos para que esto crezca y para que esto se convierta en una referencia.
Presidente, hay otro asunto que nos ocupa y que nos preocupa también, ¿no? Este 25 de noviembre, este sábado, es el Día Internacional contra la Violencia de Género. 52 mujeres en España, 17 de ellas andaluzas, atención, han sido asesinadas en lo que va de año frente a las 50 del pasado año, ¿no? Una lacra que no cesa, lamentablemente, y en la que todos debemos estar implicados individual y colectivamente. Y la Diputación de Sevilla se ha sumado un año más a una campaña institucional, lo hace junto al resto de diputaciones andaluzas, pero nuestra Diputación va más allá, va un paso más allá, porque también ha diseñado otras acciones, tengo entendido, en la provincia este año. ¿De qué acciones estamos hablando, presidente?
Bueno, mire, yo creo que lo verdaderamente importante en este tema es que el día 25 de noviembre, pues no hay ninguna celebración, es decir, ni en ninguna conmemoración. Es un día de reconocimiento en general de un fracaso, es el día del reconocimiento de una denuncia, es el día del reconocimiento de un basta ya. Es decir, yo creo que las cifras que tenemos son cifras absolutamente intolerables. Si esto no hay una individualización de la responsabilidad, sino que yo creo que al final, cada vez que una mujer es asesinada, hay una parte del ser humano, una parte de nuestra dignidad como ser humano que se da porque la sociedad no esté siendo capaz en su conjunto de atajar este tipo de conducta, esta violencia machista, este terrorismo machista. Ese es el principal problema. Y el otro día cuando hablábamos con ellos, yo creo que con todas las asociaciones hacíamos un poco balance, todo el mundo coincidía en que hay que trabajar evidentemente en la protección de las víctimas, que hay que seguir trabajando en el tema de la denuncia y en el que la gente no se calle, porque es un problema de todos. Hemos avanzado en ese sentido, sí que es verdad que se ha avanzado, de que hemos pasado de que esto era considerado un problema familiar, un problema de pareja, un problema que pasaba dentro de una casa. Hoy todo el mundo es consciente de que una mujer maltratada es un problema de todos nosotros y que todos somos un poco responsables, ¿no? Entonces hemos pasado de eso a esa situación, y sobre todo lo que tenemos que seguir trabajando es en los temas de coeducación, en los temas de prevención, en los temas de igualdad. Es decir, estamos intentando ver que haya, que en todos los municipios se puedan hacer actividades con referencia al 25N, pero sobre todo, como te decía, desde un grado de crítica, de denuncia, de concienciación, y de decir que queda tanto trabajo por delante que hasta que esto no termine no podremos encontrarnos satisfechos. Imagínate que sería un país en el que hubiéramos tenido 50 personas asesinadas por terrorismo de una banda terrorista. Pues seguramente estaríamos poniendo el grito en el cielo y diríamos que es uno de los principales problemas del país. Aquí está ocurriendo eso y todavía hay quien no lo termina de ver como un problema global de la sociedad. Ahí tiene que estar la Diputación, y bueno, y las actividades son muy diversas, y sobre todo lo que estamos en la concienciación y en el apoyo a los municipios para que en todos y cada uno de los rincones de la provincia de Sevilla este día sea un día de denuncia, de alzar la voz y de decir que cualquier muerte, cualquier asesinato es un número intolerable.
Es el presidente de la Diputación de Sevilla, mi querido Javier Fernández. Gracias por estar en Tu Pueblo es Provincia. Que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros y muy buenas tardes. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí siempre.
La Campiña,
Alcalá de Guadaíra,
Araal,
Cañada Rosal,
Carmona,
Écija,
El Rubio,
El Viso del Alcor,
Estepa,
Fuentes de Andalucía.
Otra institución que está haciendo y muy bien los deberes es el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que afronta un 2024 con 123 millones de euros de presupuesto. Está con nosotros mi buena amiga Ana Isabel Jiménez. Alcaldesa, buenas tardes.
Un placer estar con vosotros.
Igualmente, querida. Las nuevas cuentas. Vamos a hablar de las nuevas cuentas municipales que planifican grandes inversiones para la mejora de la ciudad, y también en ese presupuesto se encuentra el desarrollo de proyectos, disculpa, que forman parte, digamos, del proceso de transformación en el que Alcalá lleva instalado desde hace años, ¿no? Yo quiero que me cuentes el secreto, porque aquí prácticamente todos los ayuntamientos están subiendo unos impuestos o determinadas cuotas y Alcalá parece ser una excepción. Se van a mantener los servicios sin subir los impuestos en 2024. ¿Cuál es la receta?
Efectivamente, Joaquín. La verdad es que es difícil cuadrar estos números porque todos sabemos que hoy en día prestar los servicios cuesta mucho más, pero bueno, hemos conseguido cerrar las cuentas aprobando unas ordenanzas fiscales, no solo congelando todos los impuestos, que eso lo teníamos muy claro, y hemos hecho eso y además hemos cumplido con algunos de los compromisos de gobierno que teníamos ya también en referencia a ordenanzas fiscales, como son bonificaciones del IBI en temas de energía solar. ¿Cómo se cuadran? ¿Cómo me decías? ¿Cuál es la solución? Pues mira, darle mucha vuelta, pero sobre todo trabajar mucho en dos líneas. Por un lado, como estamos haciendo en los últimos años, en captar mucha inversión. Tenemos muchas nuevas inversiones, sobre todo en energía solar fotovoltaica, los nuevos parques, industria, logística. También estamos creciendo en construcción, en vivienda, por eso también estamos creciendo en número de población. Estamos también, por otro lado, reduciendo los costes en los servicios que no vemos tan necesarios y incrementando los que son más necesarios, por ejemplo, los de dependencia, que ahora aprobábamos en el último pleno el pliego para la ayuda a domicilio. En ese caso, por ejemplo, incrementamos el presupuesto. Y por último, nosotros llevamos ya muchos años trabajando en captar muchos fondos externos, especialmente fondos europeos. Ahora terminamos el 2023 liquidando EDUSI, liquidando parques empresariales inteligentes, los fondos de formación y muchos nuevos que estamos empezando con Next Generation, otros tantos que tenemos solicitados y, lógicamente, las nuevas convocatorias de EDUSI, que vienen además con más presupuesto, a las que también nos vamos a presentar, y estoy convencida de que seguiremos sacando fondos y, por tanto, ahí garantizamos que podamos cumplir con nuestros vecinos.
Lo cierto y verdad, alcaldesa, es que 2024 se presenta como un año de grandes avances para la ciudad. Sin ir más lejos, el próximo año Alcalá será declarada ya de manera oficial ciudad de gran población. Esta declaración, ¿qué va a suponer para la ciudad? Y sobre todo me pregunto, ¿qué va a suponer para el ciudadano de a pie?
Nosotros siempre decimos, además nosotros, Joaquín, lo hemos hablado muchas veces, que Alcalá es una ciudad grande, eso lo conocemos todos, es lógico, la segunda ciudad en población de la provincia de Sevilla, con el mayor parque industrial de la provincia, más grande que muchas capitales, no solo de España, pero no solo queremos ser eso, queremos ser mucho más. Estamos muy orgullosos del gran patrimonio que tenemos, también industrial, pero natural, cultural, histórico. Por lo tanto, no queremos seguir siendo una gran ciudad, ahora queremos ser, o sea, una ciudad grande, queremos ser una gran ciudad en todos los aspectos, en el aspecto identitario también. Por tanto, el que el Parlamento apruebe, estamos esperando en los próximos días, ya pasó la comisión la semana pasada, estamos muy contentos de este paso que vamos a dar y muy orgullosos de que dentro de unos días el Parlamento nos autorice, nos decrete como gran población en Andalucía, de las poquitas que somos. Claro, todas estas transformaciones que estamos haciendo, todos estos servicios nuevos que estamos dando a los ciudadanos con más calidad, queremos dar más agilidad, requieren de algunos pasos a seguir que los permite cuando tienes la autorización de gran población, que sobre todo acercar la administración con más amplitud en los servicios que se pueden prestar en los distritos, más participación ciudadana, más agilidad en los procedimientos, una serie de condiciones que lo que hacen es que una ciudad tan grande que está creciendo tanto, pues no pierda calidad en los servicios, todo lo contrario, que aumente esa calidad en los servicios.
Alcaldesa, si hablamos del futuro más inmediato, tenemos que hablar no solo de la programación navideña, que en Alcalá es siempre una programación muy cuidada, sino también de las obras de la ladera norte del castillo, ¿no? Que completa el llamado anillo cultural, ¿verdad? Y que va a poner en valor uno de los espacios más desconocidos de la fortaleza. Es impresionante cómo va a quedar, ¿eh?
Pues sí, yo estoy muy contenta, de verdad, deseando que termine para invitarlos a todos a subir a través de esta nueva puerta de acceso a nuestro castillo. El anillo cultural es lo que une toda la esencia de Alcalá. El anillo cultural pasa por nuestro monumento natural de las riberas del Guadaíra, una joya verde en el área metropolitana, solo unos minutos de Sevilla. Une nuestro patrimonio histórico con el emblema de nuestro castillo, pero también nuestros molinos harineros, nuestra harinera del Guadaíra, también nuestro auditorio y nuestro centro histórico y cultural. Es una obra muy significativa porque es la unión o la apertura de dos calles que unen el castillo o que abren el castillo a una nueva puerta por la ladera norte. por la ladera norte, que es la zona por la que se ve toda la parte de Alcalá Norte, del Auditorio, nuestra ribera, la parte del Puente del Dragón, y desde allí, pues bueno, se visualiza Sevilla perfectamente.
¡Qué maravilla!
Una vista increíble, sí, sí, sí.
Habrá que estar pendientes y aquí lo seguiremos contando, en Tu Pueblo es Provincia y en COPE Sevilla. Alcaldesa Ana Isabel Jiménez, gracias por estar como siempre en COPE Sevilla.
Muchas gracias a vosotros por apoyarnos siempre en todos los proyectos importantes para Alcalá. Gracias.
Tu Pueblo es Provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Y nueva cita con los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia. Cada dos semanas abrimos tiempo de tertulia y saludando estoy ya al virrey de la Sierra Morena, COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro. Muy buenas.
Don José Joaquín Drenado, compañeros, oyentes, muy buenas tardes.
En la comarca del Guadalquivir, COPE Lebrija, María Ruiz. Hola.
Tal, buenas tardes.
En COPE Utrera, Alberto Flores. Buenas tardes, amigo.
Querido compañero y amigo, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Y en la Sierra Sur, nuestra Carmen Prados. Carmen, si te parece, comenzamos contigo. Buenas tardes.
Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Un saludo a todos. Y desde la Sierra Sur de Sevilla, pues bueno, la recomendación este fin de semana tiene que ver con el deporte de resistencia. Tiene lugar la 11ª edición de la Travesía de Resistencia Sierra Sur con el equipo de Frontera 2000. 2023, ¿no?, que se llama así. Bueno, pues tiene lugar, como digo, esa travesía en todo el entorno de Pruna. Esto es Sierra Sur Profunda, nunca mejor dicho, y además es una prueba que es puntuable para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia. Toda la información la pueden tener disponible en la página de turismo de la provincia de Sevilla y también a través de la web meapunto.net. Esta actividad va a tener lugar este próximo sábado 25 de noviembre y todos aquellos amantes del trail running, de la sierra, del senderismo, aquellos a los que les vaya realmente el deporte de travesía, oye, pues que se vengan, que ya saben que aquí en Pruna y en Algámitas específicamente, pues contamos y tenemos el techo más alto de la provincia de Sevilla, con los picos del Peñón de Algámita y del Terril, así que bueno, también hay sitios magníficos para comer después de esa travesía y hay sitios también para alojarse sin duda en todo el entorno, como digo, de Algámitas, con su propio peñón, el alojamiento, y como no, pues en Pruna, además también de sitios que ahora están bellísimos, ¿no?, y además que se come y huelen de maravilla, como puede ser Osuna o como puede ser Estepa. Así que lo dicho, este sábado 25 de noviembre, deporte de travesía de resistencia en Pruna, en plena Sierra Sur de Sevilla.
Pues todo un espectáculo, Carmen. Gracias, como siempre. Alberto, ¿tú te apuntas o no?
Hombre, tú sabes que yo me apunto a todo, ¿eh? Además, estaba escuchándote anteriormente en esa magnífica entrevista que le has hecho a la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra. Y el otro día, resulta que en una comida que tuve con buenos amigos, el postre fueron tortas de Alcalá. ¿Las has probado?
¡Qué maravilla, hombre! Por favor.
Te digo una cosa, ¿eh? Eso es una delicatessen, ¿eh? Yo no las había probado y la verdad que he tardado demasiados años en probar ese manjar, ¿eh?, de Alcalá de Guadaíra.
Oye, Alberto, en Utrera tenemos esta semana a un Don Juan Tenorio callejero, ¿no?
Tenemos un fin de semana bastante completo y desde luego que hay muchas actividades que pasan también por el Día de Santa Cecilia, que va a haber pianos en la calle, va a haber música en la calle y concretamente en este caso, en la tarde-noche del sábado 25 de noviembre, ese Don Juan callejero va a descubrir Utrera en una iniciativa que tiene un éxito tremendo porque ya no queda ni un ticket para poder participar. Hay en Utrera una compañía de teatro que se llama Guate Teatro, que tiene el récord de llevar representando de manera continuada Don Juan Tenorio más tiempo en toda España. Y ellos, aparte de la representación que suelen hacer en el teatro, que la hicieron a principios de este mes de noviembre, han sacado ahora al Don Juan a la calle y hacen diferentes escenas y diferentes actos de esta obra de teatro en lugares de ensueño de Utrera, en 7 rincones de Utrera. Ya tiene todo el papel vendido y aparte también es que este fin de semana tenemos en Utrera la Feria del Dulce. Son 6 confiterías confiterías las que participan: Confitería Cordero, Segovia, Confitería Reyes, Confitería Diego Vázquez, Pastelería Gallego y Las Madres Carmelitas, además de Cafés Mocaibo, Panadería Obando, Anís Flor de Utrera, en fin, que este fin de semana, grandes querido amigo, marcas. Utrera es el lugar al que tienes que venir, ¿eh? Eso sí, después de haberte apuntado a la competición que te ha dicho Carmen, ¿eh? para que no te engorde mucho, que tú no, a ti no te hace falta, tú tienes un cuerpo muy agradecido.
Yo tengo un cuerpo fibroso.
Tienes un tipín, sí. Que es una maravilla, ¿eh?
Ay, lo que tiene ir al gimnasio, ¿eh?
Hombre, claro, María, no, lo tuyo es genética.
También, un poco de genética ahí también. Oye, María, ¿qué me cuentas en Lebrija? Tú le das también al gimnasio, ¿no?
Hombre, hay que darle, o si no, ya estamos todos oxidados. Imagínate este tiempo, ¿no? Sí. Pues aquí tenemos, bueno, aquí ya como en casi todos lados en Andalucía huele a Navidad, ¿no? Entonces, entre las muchas zambombas, 550 millones de zambombas que hay por toda Andalucía, que tenemos una saturación, creo, extraordinaria. Pero bueno, una de las más esperadas porque reúne a más de 2.000 personas, que se dice pronto, es la zambomba que se llama el Guirigay, que fíjate que no tiene nada que ver como no te suena Navidad, ¿no? Si decimos Guirigay, no te suena Navidad. Pues el Guirigay es una zambomba, un espectáculo que desde hace 4 o 5 años viene desarrollando. Bueno, se comenzó prácticamente cuando ya la pandemia abrió un poquito las puertas y se pudo hacer en un sitio que hay aquí, un sitio precioso que se llama Jardines de Gala, que es un complejo donde se celebran bodas y eventos, que es del futbolista Juan Cala y de Coque, pues ellos explotan este sitio suyo, lo explotan además, y organizan cuando llega Navidad pues este concierto de zambomba, que tiene como estrellas invitadas a los omnipresentes y Canta Jerez, ¿no? Que creo que son más de 40 los conciertos que van a dar de aquí al 7 de enero, porque incluido el 7 de enero estarán en Sevilla. Así Canta Jerez, muy esperado, no solamente por la gente de Lebrija, sino por toda la comarca, vienen gente de todo sitio, como digo, más de 2.000 entradas vendidas a este día y el próximo sábado. Además de Así Canta Jerez, estará un grupo estupendo, nuevo, jovencito, que se llama Lebrija Compás, que son chicos y chicas de Lebrija, jovencísimos. Yo no creo que ninguno llegue a los 20 años, pero que...
Como tú, María, más o menos.
Que están perfectamente dirigidos por un guitarrista de Lebrija que se llama Luis Carrasco y que hacen unas cosas muy bonitas. El otro día presentaron su espectáculo aquí en el teatro. Y bueno, y luego al artistas invitados que hay. Pero la gran atracción, por lo que se venden entradas, como bien sabéis, en cualquier sitio donde vaya, es por Así Canta Jerez y ese Luis de Periquín, que yo creo que ha dado ya con el oro, ¿no?
Bueno, otro chico joven de la provincia es nuestro Emiliano Caro, nuestro virrey, que nos trae un festival, Emi, que nos encanta y que cada año concentra en la Sierra Morena a un buen número de actores y de directores de primer nivel que ya quisieran muchos festivales en este país, ¿eh?
Así es, y gracias por lo de chico y lo de joven, ¿eh? Pues nada, hoy jueves, arranca el 9º Festival Internacional de Cortometrajes de Terror y Fantástico La Vieja Encina. Esto nace de la famosa Noche del Terror que se celebra en julio. Bueno, pues son ya 9 ediciones. Se celebra desde hoy con proyecciones y el plato fuerte el fin de semana con, bueno, pues gran participación. Se han inscrito más de 550 cortometrajes de más de 34 nacionalidades diferentes. Los espectadores podrán ver 31 cortometrajes y luego el fin de semana, bueno, pues además del visionado de cortometrajes, pueden disfrutar de ruta de conciertos, encuentros con el público, con actores invitados, masterclass de animatrónica y efectos especiales a cargo de Javier Coronilla, que es un auténtico maestro en esto de los efectos especiales. Tendremos, por ejemplo, caras conocidas como Manolo Solo, Daniel de Zayas, Qué Pasojo, Lucía Hoyos. El festival otorga 10 premios en diferentes categorías y el domingo 26 se celebra la gala de clausura. Todas las proyecciones se realizan en la Casa de la Cultura de San Nicolás del Puerto. Bueno, es un evento que merece la pena una especial atención porque viene muchísima gente de todos los lugares y además se demuestra esa pasión de la comarca, de la sierra, por el campo audiovisual, y la verdad es que es un auténtico lujo. El Festival Internacional de Cortometrajes de Terror y Fantástico La Vieja Encina en San Nicolás del Puerto. Y en cuanto al hilo tipín de nuestro director, cuidado con las ferias de los sábados del patio de la Diputación, que corre riesgo ese tipping, ¿eh?
Bueno, tú también, que te veo por allí.
Corremos riesgo.
Oye, gracias chicas, chicos, como siempre, nos encontramos en dos semanas. Enorme.
Muy bien, gracias a ti, un abrazo.
Ese trabajo.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Le recuerdo efectivamente que este sábado nos encontramos en una nueva edición de Tu Pueblo es Provincia, de 1 a 2 de la tarde. Será en la Feria del Pan, Aceite, Aceituna y producto seco del patio de la Diputación. En la realización, Rafa Carrillo, señales horarias de las 4. Ahora sigue la tarde de COPE y la provincia seguirá sorprendiéndonos. Cuídense y disfruten de la provincia.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.